¿por qué Marc Anthony se sigue casando, Leo? Leo, ¿por qué la gente se casa? Tú explícame por qué la gente... Yo puedo decir por qué. A mí me encantan las bodas.
Hablemos
pero...
de este matrimonio que ocurrió el sábado, del que todo el mundo está hablando por las razones equivocadas.
¿De qué les vamos a hablar hoy? Tenemos tres casos de la vida real. El primero... Oye, ¿por qué Marc Anthony se sigue casando? ¿Qué caso tiene casarse?
¿Qué caso tiene casarse con una niña de 30 años menos que él?
¡Ah! Bueno, la niña no es, ¿eh? Bueno, sí, 23. Ok, está bien.
Ya las niñas no son niñas anymore.
Exacto.
Pero bueno.
Pero preguntémonos. ¿Podemos vivir en el caos? ¿Podemos vivir en el orden? ¿En cómo debemos vivir? Marie Kondo tiró la toalla, Marie Kondo. O sea, cuando Marie Kondo tira la toalla es que
todo.
Yo... ¡Me estreso! ¿Qué pasó? Sí, Marie Kondo dice que ya va a vivir en el caos porque tiene hijos. ¿Qué nos queda a los demás? ¿Qué nos queda a los demás, Leo?
Entonces la pregunta es, caso 2, ¿debemos o no debemos abrazar el caos de nuestras vidas, señores? Vamos a hablar de eso.
Dejen de limpiar, dejen de doblar ropa.
Dejen de responder correo.
Vean mi mail. Caso 3, ¿qué prefieres? ¿Cabeza de ratón, cola de león o colgarte una cabeza como trofeo, como hizo Kylie Jenner con ese vestido en el desfile de Schiaparelli, que si no lo vieron, seguramente lo tienen en su Instagram porque estuvo en todos lados.
Seguro lo vieron pasar por ahí. Había un león en las redes esta semana y lo saben, por eso vamos a hablar de eso y es importante qué hay detrás de esa
imagen. La pregunta es, ¿qué nos quieren decir los diseñadores con estos momentos virales? Y finalmente también les tendremos por ahí el caso de mi amiga.
Llegamos con el caso de mi amiga, porque tenemos amigas que nos llaman a contarnos cositas.
Otra vez estamos aquí, soy Josette Rivera y estoy con
Leonor Suárez.
Estamos en un episodio más de Somos un caso
de la vida real.
Este es el podcast en el que revisamos los temas pop hot de la semana y que les respondemos a las preguntas o nos respondemos a las preguntas que deberíamos estarnos haciendo y nos hacemos las preguntas que creemos que no nos estamos respondiendo. Ahora sí, Leo.
O sea, tenemos que revisar...
Nos contestamos varias preguntas, ¿eh? Nos contestaron nuestras preguntas, fíjate.
Oye, primero la que dio en el punto clave de todo lo que es este podcast y de lo que se trata, lo que estamos conversando, fue nuestra querida amiga Rosalía, que decimos que está levada y lo decimos con razón.
Que la
y fue esta cosa, esto que dijo en sus redes sociales justo después del desfile de... Bueno, es uno justo después, unos días después del desfile de Louis Vuitton, en el que ella cantó, que de eso vamos a hablar también porque hay cosas ahí súper interesantes de comentar. Pero ella básicamente dijo... La gente habla un montón y no se informa. Se dice, infórmate un poco y luego hablas. Aquí estamos para informarnos, gente. Vamos a hablar de los temas, pero no vamos a hablar así como que nos sacamos debajo de la manga, sino que tal. Entonces, ¿qué dijimos? Esto dijimos y nuestra amiga Rosalía nos apoyó. Estamos en la misma.
Sí, nuestros y sabes, también hoy justamente veía un TikTok sobre estos lugares donde checan datos, un fact-checking, sobre cuando reposteas algo que no es correcto. Tómate también el tiempo de decir, oh, sorry, me equivoqué, esto no es, fue una mentira. Porque pasa mucho en las redes, porque respondes rápido, porque tienes ganas de opinar, como todos, de todo. Pero también hay que tomarse el tiempo de ir y revisar, y es un poco lo que dice Rosalía. Hey, infórmate tantito, antes de opinar, antes de ir a decir, antes de quejarte, dale un ratito a decir, ¿es esto correcto lo que estoy viendo o no? Que
tal cual.
Recuerdan, además, lo de Rosalía se refería a que la gente decía que estaba cantando unas canciones que no eran de ella, y un poco la criticaban por eso, y que si pagaba regalías o no, ella decía, sí, todo está bien, o sea, eso se hace y es normal, no siempre canto solo mis canciones, ¿no?
Total, entonces, y sobre todo bueno. Después, y vamos a hablar de eso, porque vamos a hablar también de, vamos a hablar de fashion, y vamos a hablar de los fashion shows, pero otra cosa que, de esas que dijimos, porque tratamos de revisar, o sea, nosotros queremos crear nuestro propio archivo de que, mira, aquí nos quedamos a hablar por eso, porque investigamos un poquito lo que estamos diciendo, a veces coincide con la realidad.
¿Qué dijimos?
¿Qué dijimos? Dijimos que Shakira debería llamar a Karol G, pues ya tiene un back to back con puros hombres de sus canciones, la trilogía de básicamente del despecho de Shakira se ha documentado con puros hombres y nos pareció que tenía que pasar con una mujer, especialmente dijimos Karol G, porque Karol G es colombiana, es la artista latina más escuchada en el mundo en los últimos años. Y tenía sentido que fuese Karol G.
Y tiene un historial de despecho importante. Bueno, de canciones de despecho, pues, por decir, ¿no? Exacto. Ha manejado, digamos, el desamor públicamente en más de una ocasión y lo sabemos. Entonces, se nos hizo
se nos hizo, y sabemos nosotras porque tenemos, hemos contado la historia de Karol G, que la canción de, la gran canción de despecho de ella, que no es ninguna de las nuevas, es Ella.
Esta se la hizo ella, ella.
Bueno, esa canción.
Que si no la tiene, búsquela, búsquela.
Si no la tiene, gran si no la canción escuchado, de despecho. Búsquela, gran canción de despecho. Y segundo, que es un estilo más pop, que ojalá, vamos a ligar, por favor, que ojalá que las dos vayan a ese lugar. Bueno. Shakira a su lugar de pop, más que el que como la conocemos, y Karol G un poquito más también a cómo comenzó, sería fantástico.
Que tiene un pasado un poco pop, o sea que en el pasado ella también tiene canciones bastante más pop de sus canciones reggaetoneras full, ¿no? O sea, creo que ella tiene un pasado, sí. Y que si la buscan, sobre todo ella, es una canción muy bonita. Y además, también dijimos que los jeans de cadera baja nos tenían un poco estresadas. O a Leonor la tenían un poco estresada. A mí, que soy un poco más cínica, me estresan un poco menos. Ya hasta hice un video con unos jeans
de cadera baja. No estoy sola, Joe. No estoy sola.
Más de una persona nos contactó diciéndonos que tenía el mismo temor.
Yo, aquí como hablando como los locos, que ya empecé el fasting que Safachafit nos dijo que no, pero ya empecé el fasting y el hot yoga. Pues sí, ¿no? El tema de low rise jeans, mujeres, amigas, estamos juntas en esto.
Yo me molesta, yo ahí no participo con Leonor, uno no se pone a dieta para usar una cierta ropa, uno se pone a dieta porque se quiere poner a dieta y usa cierta ropa porque se quiere poner cierta ropa. Las dos cosas no están combinadas, no se pongan a dieta para usar la ropa o no usen la ropa.
Yo quiero que seas mi amiga cuando vayamos a la playa y deje un discurso antes de que yo salga sin hacer ejercicio.
Soy una cínica en la playa, yo se los he dicho siempre, no me importa. Me rehuso. En fin, ahora sí, los temas de hoy. ¿Viste la boda del fin de semana? Todos vimos la boda del fin de semana porque nos la pasamos hablando de la boda del fin de semana.
Te voy a decir una cosa. No. Yo no la vi.
Bueno, nadie la vio porque era súper exclusiva y bla.
Claro,
bla,
pero no traté de seguirla tampoco porque yo nada más pensé en lo siguiente. O sea, estamos todos de acuerdo, todos sabemos que Marc Anthony le lleva 30 años. 30. Se escribe y okay. Se lee 30.
Stop.
Yo voy a dar unos hechos, okay. De este matrimonio, dos específicamente, y luego podemos hablar lo que tú quieras. Uno, Marc Anthony le lleva 30 años a Nadia Ferreira. Cuando Dayanara Torres ganó el Miss Universo, Nadia Ferreira no había nacido.
Happens to be, para entrar en contexto. Marc Anthony, o sea, lo que quiere decir, espera, porque ahora de eso que dices hay algo muy bueno. Marc Anthony, cantante de salsa, famosísimo.
Por si no saben quién es Marc Anthony, que exacto, se casó este si no fin saben, de semana.
Se casó este fin de semana con Nadia Ferreira, modelo paraguaya, ex-miss, ¿no?
Ex-miss.
Guapísima.
Una hay una
chica
tendencia, vaya güey, una tendencia.
Sí, exacto. De 23, bueno, Marc tiene esa tendencia.
Marc.
Para saberlo, la primera esposa de Marc Anthony, Dayanara Torres, con una Miss Universo, ella nació en Puerto Rico, se casaron. No tenían evidentemente esa diferencia de edad. ¿Qué quiere decir? Que Marc Anthony se ha casado con esta 4 veces. Y lo hemos visto, y la gente, uno de los comentarios que me parece, si eres Nadia, a lo mejor muy triste, son como las apuestas, cuánto a favor y a contra, cuánto va a durar este matrimonio. Porque, vamos, yeah. Hay que decir que a Marc Anthony no se le conoce por su estabilidad familiar.
Emocional.
¿No? O sea, exacto, es como estuvo casado con Dayanara, tuvo 2 hijos, estuvo casado después con J-Lo, con quien tuvo 2 hijos más, estuvo después casado con Sharon de Lima, modelo venezolana, ¿no? Uh-huh. Y ahora con Nadia Ferreira. En el entretiempo se le han conocido varias novias, casi siempre muy guapas, chicas muy espectaculares, muy en el estilo Miss. De hecho, creo que se parecen, casi todas tienen como...
Bueno, tienen el mismo porte, digamos, son mujeres muy esbeltas y específicamente altas, Dayanara y Nadia se parecen mucho. O sea, básicamente es el mismo tipo. Es blanca leche, con los ojos azules, casi, casi blancos también, un azul muy intenso.
Pelo oscuro.
Yo, la verdad, es que yo no sé, yo no quiero hablar mucho de este tema porque se me va a salir la situación
dilo.
De las manos. Se va a salir de las manos. Porque la verdad es como que yo lo veía llorar. Y todo, mira, yo respeto muchísimo a la música de Marc Anthony. Me parece un cantante increíble, un músico increíble. Se merece todos sus éxitos musicales y profesionales. Pero lo veo llorar al pie del altar. O sea, yo le pido que yo me ponerme yo en la posición de 23 años. Y esta persona que lleva 30 años. Es muchísimo. O sea, yo nada más estoy... Y aquí es donde me pregunto, o sea, ¿cuál es la tendencia que vemos aquí? Porque vemos a Jennifer López casada, con, digamos, la boda del ensueño a sus 50 años fue como, me caso con este hombre que fue el amor de mi vida.
El amor de mi vida.
Realmente el amor de su vida. Entonces, ¿cuál es el sueño de cuando llegamos a cierta edad? ¿El de la mujer es el amor de su vida y el del hombre es la chica de veintitantos? Puede ser.
Que, es que lo de Marc Anthony...
¿O el de Marc Anthony?
Tristemente, no sé. Refuerza mucho este estereotipo, ¿no? El hombre grande con la mujer muy jovencita, muy guapa, ¿no? Él, vamos, que tampoco es súper atractivo físicamente, hay que decirlo, es eso, un músico espectacular.
Bueno, él sabía, tanto así, que no tenía nada, digamos, en la parte física, que su papá le dijo, invéntate algo, básicamente.
Yo siempre lo he dicho cuando veo a Marc Anthony en concierto, que lo he visto varias veces, siempre digo, no, es que yo lo veo guapo ya en el escenario.
Claro, efecto tarima que le llaman.
Cuando se pone a hacer lo que le corresponde, pero más allá de todo eso, el hablar de 30 años de diferencia a nivel personal, yo pienso en alguien 30 años menor que yo, es que no, es muy es pequeño, no. O sea, es muy pequeño. No. Es un no porque sobre todo habla un poco de las experiencias, de qué tanto puedes compartir con alguien con tanta diferencia de edad. Ahora, no lo sé, yo nunca he estado en una relación con tanta
diferencia. No, y más allá de compartir, o sea, más allá de compartir, porque habrá cosas que puedes compartir hobbies, puedes compartir ciertas cosas. Pero a mí me recordó esta, cuando vi esta, este dato, a mí me recordó a la película, una película muy famosa aquí en Estados Unidos que se llama Dazed and Confused, que salió en los 90, donde Matthew McConaughey dice por primera vez esa frase, alright, 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 ¿sabes? Que luego se hizo un trademark de él, pero él dice eso y luego dice, a mí lo que me encanta de las mujeres de freshman del colegio es que ellas, los años siguen pasando y ellas se mantienen igual. Y es una frase muy machista, muy, muy retrógrada. Y es terrible. Y lo que veo, y cuando vi esta escena, me recordó a esa otra escena de esa película porque dije, oye, es que tal vez ese es el ideal de una parte de la población masculina, no digamos de todos porque no hay que generalizar, pero no es un cliché por...
Sí, digamos, no, o sea, vamos, no es porque sí. Vamos,
no es un cliché por casualidad, correcto, es un cliché, y siguen pasando, yo siento que mientras las mujeres tengamos más poder, habrá más situaciones como esta, porque el poder está atado un poco a eso. Pero cada vez que lo vemos mucho más en los hombres, y es cuando digo, aquí hay una tendencia que tenemos que empezar a evaluar, y cuál es realmente el atractivo de una relación así, honestamente.
Mira, yo el otro día viendo un programa sobre, y aquí, ojo, no estoy diciendo que Marc Anthony sea, que este es el caso de esta pareja, pero era un programa de una chica que sale con Sugar Daddies, que ya tiene alrededor de 25 años, y hablaba de cuáles son las técnicas que se dan, que no, etcétera, ¿no? Explicaba un poco cómo es la situación. Ella dijo una frase, me pareció muy interesante, que decía, es que la negociación es clara, ellos me dan su dinero y yo les doy mi juventud. Y me pareció brutal, porque es como, es una negociación clarísima en la que los dos están de acuerdo, en la que ninguno sale perdiendo, entre comillas.
Sí.
Pero es cuando la juventud y el dinero empiezan a tener, son intercambiables, ¿sabes? Tú compras, ella se vende, evidentemente, históricamente, las mujeres han vendido su cuerpo, su belleza y todo, y los hombres han comprado por una relación de desigualdad, que eso es clarísimo, ¿no? No es gratuito que las mujeres vayan por ahí vendiendo lo que son, digamos, físicamente. Lo vemos en series de televisión, en películas, en todo el tiempo. Yo insisto, la pregunta con la que empezamos es ¿por qué se casan? Porque la pregunta que uno se hace es, Marc Anthony, ¿por qué se vuelve a casar? La cuarta vez que le apuestas a alguien a que este es el bueno, no sé.
Yo siempre digo que uno debe
tener varios amores de la vida en su vida, ¿eh?
Yo también creo que uno se puede enamorar varias veces, porque si no, bueno, imagínate, ya se acabó todo.
Ya habíamos perdido el cheche.
Pero sí creo que se puede uno enamorar varias veces en la vida. Ahora, lo que me parece de aquí es como que a mí se me da la oportunidad de preguntarme cuál es el valor del matrimonio, vale la pena casarse tantas veces, porque sí, es la fiesta o es algo más. Y en un mundo en el que parece que, o sea, en el mundo en el que vamos evolucionando en tantas cosas, yo también me parece una manera de preguntarnos hacia dónde van evolucionando los compromisos de este tipo. Y si queremos realmente tener un compromiso así, o si no.
Pero
o si
como
no.
Novia, si digo, no me parece que sea lindo que las apuestas sean cuánto va a durar ella, ¿no? Es como...
Bueno, igual yo no creo que a ella le importe mucho, porque honestamente tiene 23 años apenas, tiene todos los millones de Marc Anthony... Y una vida por delante.
Pero a la mayoría no está ahí por el dinero.
Una vida que vivir. No lo sé.
Con Marc Anthony o sin
viva,
él, la verdad.
Viva el amor, sean felices.
Viva el amor.
Bueno, tú me mandaste esta nota de Marie Kondo diciendo que Marie Kondo ya... Básicamente, otra mujer que se cansó de ser perfecta, ¿no? Otra mujer que dijo, ya no más. Y entonces empezamos a pensar, ¿por qué vamos a hablar de esto? Bueno, porque Marie Kondo fue una sensación, la sensación de una temporada después que sacó su famoso libro The Life-Changing Magic of Tidying Up. Esto fue en 2011, ¿no? Entonces esta mujer, básicamente, que me puse a ver su historia, por cierto, que ella misma cuenta en su página web, ella dice que ella descubrió esto como que si fuese una revelación, que un día se acostó a dormir.
Fue como una iluminada.
Una iluminada del orden, ¿no? Entonces, bueno, ella crea esta teoría en la que uno no debe botar cosas por botarlas, sino básicamente preguntarse con qué se quedaría, qué de las cosas que tenemos nos dan felicidad y esas son las cosas que te debes quedar, y luego sacó un reality show en Netflix y todo. Pues resulta que esta mujer se cansó. Y entonces nosotros decimos, ¿por qué tenemos que hablar de esto? Bueno, porque vivimos en un mundo caótico, en un mundo en el que pareciera que el orden es lo que necesitamos, y después nos preguntamos, ¿será lo contrario? ¿Será que finalmente lo que tenemos es quedarnos por vencidos y abrazar el caos?
Estoy muy decepcionada con Marie Kondo, aunque debo decir que la entiendo perfectamente, porque como mamá, entiendo perfectamente por qué sus razones de darse por vencida. Lo que tenía distinto de lo que habíamos visto es que era muy dulce, ¿no? Era háblale a tus zapatos, dale gracias a tus objetos por haberte servido durante el día. Entonces tenía como esta cosa bonita, digamos, como cute, era muy
sí,
cute.
Sí, como muy de well-being, de toda esta tendencia que estábamos todos viviendo, el well-being del orden, ¿no? Entonces como el well-being en tu casa, el well-being en todo esto.
Y estaba bien ser organizado, estaba bien ser ordenado, era como cool, y era como si no estás doblando tu ropa, como dice Marie Kondo, entonces estás out, estás
perdiendo
fuera
el tiempo.
De... Sí, estás viviendo en el caos. Y resulta que esta semana, Marie Kondo, en una entrevista para el Washington Post, comenta en una de muchas cosas que dijo, presentando un libro nuevo, que lo que se dio cuenta con el nacimiento de su tercer hijo es que estaba enfocada, digamos, sus energías estaban enfocadas en un lugar donde no tenían que estar, que estaba muy obsesionada con organizar, porque obvio, era su trabajo, y que era mejor darse por vencida y dedicarle tiempo a lo que importaba, que era pasar tiempo con sus hijos. Y entonces, mamás del mundo entero, creo que de entrada se sintieron muy relief, como de alivio, de esta obsesión por la perfección, por estar organizada, que cuando tienes hijos, yo soy una que siempre dice que tener hijos o no, no es justificación de nada, pero es cierto que hay algo que cambia tu vida de una manera revolucionaria, digamos, que es muy difícil que encuentres o en qué momento vuelves a encontrar el ritmo o tu orden se vuelve un nuevo orden porque no depende solo de ti, como claro, cuando estás soltero, cuando vives solo con tu pareja. Entonces, bueno, mamás del mundo entero decían como, gracias a Dios, Marie Kondo, si Marie Kondo se da por vencida, me puedo dar por vencida yo. O sí, sea, puedo decir, ay, si mi casa no está limpia, porque ya ni Marie Kondo la tiene limpia.
Total. Y yo creo que ustedes las madres, debe ser fenomenal sentir que alguien, que la, digamos, la referencia de perfección y orden, porque yo creo que en las casas siempre están pidiendo a la mujer que se encargue de esto, pues no necesariamente tienes que hacerlo, y está bien que quieras darle prioridad a tus hijos, y está bien que no todo esté perfecto. Y para mí, que no tengo hijos, la idea que me dio fue un poco más de, oye, en este mundo tan caótico en el que todos vivimos, porque eso es el tema de lo que estamos hablando todos, ¿no? Está demasiada información, demasiada, la vida muy rápida. Si es que acaso nos tenemos que entregar al caos y entender que esa es la manera en la que estamos viviendo, que la información no va a parar, que tenemos que tratar de darle orden, pero que no va a ser perfecto, y que probablemente los seres humanos, y ahí viene el lado intenso de esta conversación, que probablemente los seres humanos no tenemos la capacidad para asimilar todo lo que nos está pasando. Entonces es como, bueno, no solamente en la parte de tu mundo y la parte, digamos, diaria de las cositas aquí y la ropa y los bebés y el horario, también tenemos otra capa de desorden y de locura, que es la capa de la información y la capa de internet. ¿Qué hacemos con todo esto que está allí? Si no podemos ordenar la casa, es decir, la casa se nos viene encima y ahí más o menos podemos mantener algo. Luego tenemos los correos, las agendas, las aplicaciones, los push notifications, todas esas cosas. ¿Qué hacemos? Estamos todos como al borde de un ataque de nervios con la cantidad de información que recibimos. Y ahí decimos, si, a partir de Marie Kondo, el desorden en la segunda, digamos, el segundo mundo, el metaverso, nos damos por vencidos, ¿no? Entendemos que los seres humanos no somos capaces de procesar todo esto.
Claro, es que no sé ni siquiera si es darse por vencido o dejarse llevar o no necesitas organizar todo. Mire, yo lo digo y soy una que conozco gente que se estresa muchísimo al verme. Por eso, porque soy una que recibe millones de correos y los tengo ahí y los dejo ahí. Y para mucha gente es muy difícil entender que yo tenga un inbox Sí, que
se desborda. O sea, pero es que ya va, hagamos paréntesis aquí. Josette, tienes, por favor, puedes decir, ella tiene como 100,000 correos no leídos. Sí,
aproximadamente.
Y esto no es mentira, señora, esto es verdad, yo lo he visto, lo he confirmado. Su inbox es un ataque de ansiedad, para mí.
Bueno, entonces, 432,445 emails.
Sí, y es real, es real,
es real, es real. Es real,
entonces aquí. Yo creo que ella puede vivir con el caos, yo no. Entonces, en ese caos, yo sí me hago preguntas, cierto, y digo, yo me voy a entregar, yo soy de las personas que me voy a entregar a la inteligencia artificial. Cuando a mí me digan, usted tiene un robot que le ordene los correos y responda por usted a las cosas más sencillas, como la agenda, esas cosas, yo digo, sí, dale. Y creo que gente como tú lo necesita más que yo.
¿Tendría que guardarle una hora de mi vida a borrar correos? ¿Quiero realmente guardar una hora de mi vida para borrar correos? No.
Yo sé. Everything, everywhere, all at once.
Chill. Calma a todo el mundo. Mira, yo para cerrar quería decir algo aquí que leí en el Guardian, que fue un quote que me gustó mucho, que decía sobre Marie Kondo, decía, la gente que piensa que puede manejar el caos just don't have, o probablemente solo no tiene suficientes hijos, perros o intereses.
Me gusta.
Y una manera de pregúntatelo, sí. De verdad, ¿de verdad crees que tienes que manejarlo todo? Date chance en algún momento de que hay cosas que a lo mejor están bien sin control. No todo.
De acuerdo.
Pero probablemente hay unas que no tienes que tener bajo control.
Me gusta.
Relax. Y antes de cerrar, necesito que hablemos del caso de Kylie Jenner Schiaparelli, de la pasarela. Que, y si ustedes no saben quién es Kylie Jenner Schiaparelli o eso, no importa, pero sí seguramente vieron en Instagram a una señorcita con un león puesto en un vestido.
En el hombrito.
Sí, se volvió viral. Un momento muy extraño en el mundo de la moda, bueno, fueron estas pasarelas de París. Schiaparelli es una marca muy famosa y que últimamente además ha retomado mucha fuerza y es muy famosa porque Elsa Schiaparelli, que fue la diseñadora original, que ya murió, hizo mucho ruido en su momento. Pero, en mi opinión, en esta ocasión, lo que pasó es que fue el desfile de Schiaparelli. Antes de que empezara el desfile, llegó Kylie Jenner con un vestido que iba a salir en el desfile, cosa que normalmente no sucede porque pues, te quieres esperar que salga la modelo. Y llegó con este vestido negro que tenía una cabeza de león muy random. La verdad es que la lógica era que el desfile estaba titulado por Dante, el infierno.
Sí, era como una cosa muy extraña. Porque estamos viendo la pieza de la que más se va a hablar en los asientos y no en la pasarela, ¿no?
Y yo me imagino sobre una chica que sabemos
que va a dar
que va a ser por hacer viral, claro.
Claro, entonces yo creo que aquí lo que estuve revisando, porque aquí la que sabe más de fashion eres tú, pero a mí me interesan estos fenómenos de comunicación o de internet. Y entonces dije, okay, ¿qué está pasando? O sea, básicamente, y lo que encontré y me hizo sentido es, en el mundo en el que todos estamos buscando, en este mundo de sobreinformación, para resaltar y para destacar, hasta los diseñadores y las casas de diseño están buscando esos picos para que la gente voltee a ver. Lo que pasó en este caso, y que es por eso lo estamos analizando, lo estamos hablando, es que se distrajo tanto, o sea, la atención fue tanta hacia esa pieza, que completamente distrajo lo que era la presentación de fashion. Y está ocurriendo no solamente en esa casa de diseño, sino en otras casas, como por ejemplo, que lo habíamos hablado la semana pasada, la presentación de Rosalía en el desfile masculino Louis Vuitton. Y fue una colaboración con Kid Super, que no era casualidad que estaba J Balvin ahí, porque J Balvin utilizó a Kid Super para toda una gira que él tuvo y todas las bragas, que yo me compré una porque era J Balvin, las bragas y todo lo que lleva puesto J Balvin era de esta firma que se asocia ahora con Louis Vuitton y por eso J Balvin está ahí y tampoco es casualidad que Rosalía esté allí porque su manager era la manager de J Balvin. Entonces ahí hablando de la rosca, hay un poquito de rosca, pero además de eso era estos shows de fashion tratando de utilizar elementos de la cultura popular para poder destacarse más. En el caso de Louis Vuitton a Rosalía, en el caso de Schiaparelli a Kylie Jenner. Pero, ¿qué es lo que pasa con esto? Es que es muy peligroso. Porque sí, termina distrayendo del fin, que es ver la ropa y ver el acabado de una ropa.
Porque yo no dudo de que siempre los desfiles hayan tenido, de alguna manera, un momento disruptor, ¿no? Se trata un poco de eso, porque los fashion shows a veces son eso, son una pasarela, pero siempre hay un momento, o se trata de innovar, de hacer algo, o sea, revelador. Si tú piensas, 2022, el momento viral de todo el año, o sea, el momento más viral fue el vestido este que se le creó a
a Bella Hadid.
En el escenario, pues, en la pasarela, sí, se le hizo el vestido en tiempo real, pero, vamos, se estaba presentando un material súper innovador que estaba hecho en aerosol, que creaba un vestido a la medida, no dejaba de ser moda, digamos, no dejaba de estar ahí. Fue un momento viral, obviamente la gente se volvió loca haciéndolo, y no distrajo la atención tanto de la marca. O sea, finalmente se volvió eso, un momento que hablaba de la marca y de toda su innovación. En este caso, el de Schiaparelli dejó de hablar de la ropa, del vestido, de la intención.
No se habló de la ropa.
Para volverse más polémico, porque lo que parecía, al tenerlo ahí, es que parecía un trofeo de caza. En un momento en el que cazar animales estaba, ya eso no lo vamos a discutir, pero eso, tener una cabeza de león, históricamente es algo que la gente, tradicionalmente es algo que se ve como un trofeo de caza, ¿no?
No era real, era todo sintético, pero la imagen que dio era
era súper real, esa era la intención.
Era de un trofeo de caza, porque es lo que hemos visto en las paredes históricamente de tal. Entonces ahora, llamas la atención un mensaje que además da el mensaje completamente contrario al que quieres dar. Exacto, encima ni siquiera hablamos de la ropa, porque eran tres nada más, tú me comentaste, eran tres piezas nada más así, el resto de la colección nadie la vio. El hecho es que ese momento Kylie Jenner en el desfile de Schiaparelli es como el momento de Kodak Black bailando las canciones de Rosalía en el desfile de Vuitton. Es como que, ¿en qué momento la pasarela se convirtió en un concierto? Y lo que eso significa para la industria de la moda.
Le robó la atención, ¿no? Sí, a Kodak Black decidió pararse a bailar en lugar de estar viendo la presentación de la ropa. Porque Rosalía genera ese impacto. Lo que quiere decir es que lo que estás llevando para generar impacto te está robando la atención. Y
total.
Lo mismo con esa cabeza de león, que además, en mi parecer, la pieza de ropa no me parecía, o sea, parecía que traía colgado, yo te dije, una mochila de niño, o sea, de esas de Paris City, que, sí. O sea, que te colgaste la mochila de la cabeza de león, era como...
Cero arte, esta, no había allí
ahí
nada.
Ahí no me pareció que era espectacular. En fin, en cualquier caso.
Cuidadito la gente en general, cuidadito todo, porque esto parece que estamos tratando todos cayendo en la economía de los influencers, o el modelo de negocio de los influencers. Total. Ojo, o sea, no, y tampoco vamos a hacer eso aquí en este show, la idea es que hablemos de las cosas que nos parecen importantes a partir de otros temas de los que podemos hablar, porque es que si no, no estamos hablando de nada realmente, no estamos proponiendo nada, ni como diseñadores, ni como periodistas, ni como entertainers en general, es vacío, es mucha chuchería.
Y sobre este tema de los animales, que es un tema que tocaremos en algún momento, que a mí me gusta mucho discutirlo contigo, seguimos perpetuando el ver esas pieles como objetos de lujo, aunque no estemos usando estos animales, lo que ocasiona que sigan siendo objetos de caza, objetos de contrabando, ¿no? Que sigan siendo deseables, porque los estamos perpetuando como eso. Y entonces decía, y no es que dejemos de usar el animal print, pero si tú estás estampando tu ropa fake, o sea, en animal print, deberías regresarle a los leopardos, de hecho así se llamaba el artículo, algo de lo que tú estás ganando. Es, ok, yo voy a estampar leopardo, un porcentaje de lo que invierto en eso debería dárselo a la conservación de los leopardos. Total. Porque finalmente lo que estoy haciendo es seguir creando...
Me parece interesantísimo lo que estás diciendo, porque lo que quiere decir es que a veces muchas personas, y sobre todo lo vemos en nuestros países de América Latina, en los artistas, en México, los artistas de música utilizan muchísimo los animales exóticos para dar una imagen de estatus, de poder, total, de acceso, de dinero. Y ahí me parece súper interesante este debate, o sea, esta idea en el sentido de que es Kylie Jenner promocionando usar animales exóticos, una cabeza de león, como que yo soy exclusiva, tengo poder y tengo dinero. Y ojo con este tipo de cosas, porque entonces es ahí donde nosotros vamos y compramos ciertas cosas para dar una imagen.
Un estatus, claro.
Un estatus. Entonces tengamos muy claro por qué nos estamos poniendo ciertas cosas y por qué nos parece que... esto es así como de dónde viene, no es que viene de ahí, es muy difícil, estos son animales obviamente en peligro de extinción por una razón, por varias razones, pero una vez que te los pones y los promueves en estas plataformas, luego se convierten en objetos de deseo, como dice Joe, para mostrar también que podemos llegar a estos niveles.
En fin, piensen muy bien antes de comprarse lo próximo de animal print.
Total, pensemos y por qué no los ponemos y por qué parece que cool. Bueno,
qué cool somos por tener eso. Antes de irnos, solo quería decirte que como somos un caso, queríamos hablar de, tenemos amigas que también son un caso. El caso de mi amiga. Y el caso de mi amiga es una cosa rapidita que te quiero decir. El otro día una amiga me contó que un personaje famoso, ella trabaja en la televisión, un personaje famoso en la televisión le dijo algo así como, ah, ¿estás embarazada? A lo que ella contestó, no, no estoy embarazada. Ah, entonces estás gorda. Comentario casual, el personaje en cuestión además es un señor con bastante sobrepeso, ¿no? Famoso por tener bastante sobrepeso. Y ella se quedó muy, ¿sabes? Muy afectada por el comentario que después se repitió en televisión, que y que cuando me lo contó, es que ya me dijeron gorda. Me quedé pensando, más allá de por la razón o no, si fue broma, como quieras decirlo, es los comentarios que hacemos sobre el cuerpo ajeno. Ojo, porque le pasó a una amiga, y este sí es el caso de mi amiga, pero lo he visto un millón de veces y lo hemos visto, ¿no? El típico de, qué gordita estás, ya adelgazaste, qué bien te ves ahora que estás más flaca. No sabemos por qué la gente está ni más flaca ni más gorda. Y aunque yo soy una de las que cree que debemos apreciar el cuerpo en su totalidad, gordo, flaco, alto, chavar, como sea, el cuerpo debería ser algo que no nos debería dar pena ni vergüenza hablar, ni debería estar prohibido. Sí, la relación que tenemos hasta hoy con nuestro cuerpo, a partir de toda esta información que se mueve en las revistas, en las redes, etcétera, se ha vuelto muy compleja, sobre todo para las mujeres. Entonces, mucho ojo cuando le quieras hacer un comentario a alguien de estás embarazada, estás gorda, estás... Cualquier comentario sobre el cuerpo ajeno puede desencadenar un montón de cosas que tú no sabes.
Total, el caso de mi amiga va a ser eso, ese espacio para reflexionar sobre cosas que pasan todos los días que nos llegan a nosotras, que también nos pueden decir. Y en este caso es, la lección es, si vamos a hablar del cuerpo de otro, pensémoslo dos veces. Porque a las mujeres especialmente, estos temas nos parecen bastante sensibles y así como lamentablemente todavía, porque eso es una de las cosas que queremos cambiar, y queremos promover que no sea así, pero así como que te digan bella, te arregla el día, venga de hombre o venga mujer, si te dicen gordita, no te están haciendo ningún favor. Y eso ya deberíamos saberlo todo.
Por lo menos no todavía. Llegará el momento en el que ser gordo no se use como insulto, como un defecto, y entonces seremos muy felices cuando digan, mira qué gordita me veo hoy. Pero hasta hoy, esa no es la realidad que vemos todos los días, entonces vamos a ponernos un freno.
Totalmente. Y bueno, Joe, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué crees? Así como cerramos cada semana, porque como últimamente estos cierres se convierten en predicciones.
Estamos muy, muy así,
estamos
¿eh?
Estamos como que donde ponemos el ojo, ponemos la bala, señores.
Literal. Estamos tremendas.
Estamos tremendas. Vamos a hablar de Grammy. Los Grammys son el 5 de febrero y seguramente vamos a hablar allí de cositas que van a pasar, porque siempre pasan cosas cuando se juntan los artistas, que luego nos hacen entender y vernos mejor a nosotros mismos. Y creo que, bueno, vienen, una de las cosas que hablamos, porque hablamos al principio de esta película de Everything Everywhere All at Once, es una película que por favor vean, les pido que vean, porque retrata demasiado bien los tiempos en los que vivimos, porque entendemos de qué viene el caos y de repente hay una pequeña luz al final del túnel. Vamos a estar viendo películas estos días y vamos a estarles comentando esas películas.
Vamos a preguntarnos también si de verdad el Super Bowl sigue siendo el Super Bowl, si sigue siendo tan importante.
Ay, ¿sabes qué? Tengo mucho que decir del Super Bowl, porque ahora en este... Yo, bueno, para que sepan, estoy en una oficina de abogados.
En su versión.
Estoy en una gira.
Americana, muy americana.
En mi versión más Midwestern, pero ahorita estoy en Ohio, perdón, no sé dónde estoy. Ahorita estoy en Canadá, en Toronto. Me vine a sacar el pasaporte por razones que solo los venezolanos entienden. Pero, que es otra historia. Pero, la verdad, estoy viviendo en unos meses en Ohio, en el Midwest de este país, de Estados Unidos. Y la verdad es que yo no entendía nada de lo que hay detrás del fútbol americano. Pero creo que
ahora entiendes lo que es el fútbol americano.
Entiendo por qué les gusta tanto ese deporte y no les gusta otro, y les doy la razón. Y vamos a hablar de eso pronto. Me gustaría que hablemos de eso.
Cuidado con les doy la razón. Cuidado con les doy la razón, porque yo creo que ahí hay mucho que cuestionar.
Me encanta. Bueno, hablaremos de eso y mucho más. A la gente le ha gustado, nos han dado buen feedback. Qué lindos los que nos cuentan y los que nos llaman. Me llamó una amiga diciéndome que tenía yo 6 años que no hablaba con ella. Me dice, Leonor, qué cool, me encanta. Las queremos acompañar en el carro, ¿sabes? Haciendo ejercicio, lavando los platos. Qué sabroso.
Ay, sí, porque el otro día a mí también me habló una amiga y me dijo, me encantó oírlas porque es como estamos echando un vinito juntas, cosa que hacíamos frecuentemente. Ahora ya no estamos en la misma ciudad, pero eso es muy divertido. Entonces, pronto. Antes de aprender este podcast, por favor, sírvase un vinito, chisme. La próxima deberíamos tener vinito tú y yo. ¿Qué tal?
La próxima vez, bueno, arregle los platos. Nervios,
pero, sí, no sé si me va a servir vinito, porque luego ya podemos ahí perder el control de esto. Pero,
sí, no. De hecho, la vez pasada, si nos oyeron gritando todo porque Josette se fue de brunch.
Ese brunch no les he contado la cosa. No. Bueno, eso se los
pero bueno, eso es otro show. Listo. Ok, ya eso es todo. Somos un caso.
Listo. Gracias por estar con nosotros. Somos un caso. Nos vemos la próxima semana.
De la vida real. Adiós. Listo.
Chao.